En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, vamos a comenzar entonces nuestra última meditación del día de hoy. De todas maneras, los invitamos a continuar con la sintonía de Radio María para rezar a las 18 horas el Rosario y con ello dar por finalizado el retiro del día de hoy. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Jesús, muy temprano, se dirigió al lago de Nazaret, al mar de Tiberíades, y desde la barca comenzó a predicar, comenzó a enseñar, y primero les contó la parábola del sembrador. Inmediatamente después les habló, les contó la parábola de la cizaña, y después les propuso una tercera parábola, que dice así: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que tomó un hombre y lo sembró en su campo. Es ciertamente la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y llega a ser como un árbol, hasta el punto de que los pájaros del cielo acuden a anidar en sus ramas. Y finaliza diciendo: todas estas cosas habló Jesús a las multitudes en parábolas, y nadie le solía hablar sino en parábolas, para que se cumpliese lo dicho por el profeta: abriré mi boca en parábolas, proclamaré las cosas que estaban ocultas desde la creación del mundo. Esta última parábola nos puede ayudar a pensar que esa semilla pequeña, ciertamente la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de todas. Se hablaba de la semilla de mostaza, ¿no? Y podemos imaginarnos que esta semilla es justamente la gracia de Dios, ese don que el Señor nos ofrece y que nos permite que seamos como un árbol enorme, como un árbol grande que da fruto, como un árbol grande que en sus ramas también acoge con caridad a sus hermanos que pueden cobijarse en ellas, en esas ramas. Evidentemente, la semilla de la gracia crecerá si nosotros estamos dispuestos, si nosotros lo permitimos. Lo hemos considerado en profundidad, como Jesús es generoso en la semilla, generoso en la siembra. A manos llenas, el Señor toma la semilla, podemos imaginarlo que la aprieta y la fertiliza con la sangre de su mano y la tira a voleo y va cayendo en la tierra. Esa tierra que lo considerábamos, está bien preparada, en cambio en algunos otros lugares quizá no tanto. Esta semilla, la más pequeña, que se hace grande. En este retiro nosotros nos hemos estado preguntando, ¿dónde cayó la semilla del Señor? ¿Dónde cayó mi semilla? ¿Dónde cayó la semilla que Jesús me quiere regalar? y hemos estado pensando. Cayó en tierra fértil, cayó en el pedregal, en los espinos, o en aquel lugar tan compacto porque la gente ha cruzado y caminado que ni siquiera la semilla puede enterrarse. Hemos estado meditando esta parábola y hemos estado pidiendo también a lo largo de este día, de estos días, al Señor la gracia de preparar nuestra tierra para que sea una tierra fértil y para que pueda dar todo ese fruto que Dios quiere. Ahora terminando este retiro y pensando en esta nueva parábola, también le queremos decir al Señor que deseamos ardientemente que esa semilla se convierta o nos convierta en un árbol grande para dar fruto y para poder acoger a todos con caridad, con cariño, para que puedan encontrar en nosotros refugio, amistad, amor, etcétera. Decíamos en la meditación pasada que conseguiremos entonces crecer en la medida en que estemos cada vez más unidos al Señor. El mismo Jesús nos lo dijo y lo recoge San Juan. El sarmiento, para dar fruto, tiene que estar unido a la vid. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. Mi Padre es el sembrador. El sembrador poda muchas veces la vid para que crezca con mayor fuerza. ¿De qué sirve el sarmiento, o sea, el gajo, la rama? ¿Para qué sirve si está separado del árbol? Separado del árbol, la rama, el sarmiento, se seca y no sirve para nada, sino para quemarlo. En cambio, cuando las ramas, cuando los sarmientos están unidos a la vid, dan mucho fruto. En este retiro, lo que hemos querido hacer es conseguir estar cada vez más unidos a nuestro Señor Jesús. Sabemos que la unión con el Señor pasa por esa disposición personal de buscarlo, de quererlo, de amarlo. Y sabemos que a Jesús lo podemos buscar y lo podemos encontrar en la oración, en la Eucaristía, en el Evangelio, en el prójimo. El Señor no se esconde, el Señor está muy presente. Lo que pasa, como te decía, tenemos que tener una mirada limpia y un corazón puro para poder descubrirlo en los demás, en la oración, en la Eucaristía, en la confesión. Tengo un relato que descubrí hace un tiempo y que lo suelo usar para los retiros porque es muy impresionante. El relato de un hombre que tuvo que actuar de Jesús. Era un hombre que pertenecía al régimen soviético, comunista, ateo, y se trataba de hacer una burla de Jesús, una burla de la religión. Y cuenta así, está titulado el relato Cristo de Frac. En el teatro del Estado de Moscú debía tener lugar el estreno de la obra anunciada tiempo atrás y titulada Cristo de Frac. La pieza teatral había sido preparada por el régimen comunista con el fin de denigrar la religión y predicar el ateísmo. A las escuelas, los komsolsen y los obreros jóvenes se les había invitado a incluir en su programa cultural esta obra para tratar y hablar de ella. Para el papel principal de Jesucristo fue elegido el afamado actor comunista Alexander Rostovseu. Por ello no sorprendió para nada que en el teatro se vendiera hasta la última localidad. En el escenario se habían construido un altar con botellas de aguardiente y cervezas, colocado sobre el mismo, y en un tosco mostrador de bar se movían en derredor sacerdotes, religiosas y religiosos, borrachos, gritando con voz ronca. Al comienzo del acto segundo entra en escena Rostoucev, que sostiene en sus manos la Sagrada Escritura, de la que acaba de leer en voz alta los dos primeros versículos del Sermón de la Montaña de Jesús. Siguiendo las indicaciones de la dirección, tenía que entusiasmar hasta el delirio de la risa a los espectadores con chistes subidos de tono y con payasadas. Todo lo que en el guión se relacionaba con Cristo era presentado como superstición y debía producir una diversión única y una hilaridad rayana en el paroxismo. Después de leer en voz alta los dos versículos, el actor debía gritar: ¡Pásenme el frac y el sombrero de copa! Rostoucev comienza a leer los versículos de la Sagrada Biblia. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los dulces, porque heredarán la tierra. En pocos minutos deberían estallar las carcajadas y el director de escena sonríe para sus adentros detrás de los bastidores. Ahora Rostoucev tenía que lanzar el libro y la túnica lejos de él y pedir el frac y el sombrero de copa. Pero no ocurre nada de eso. El actor principal sigue leyendo: Bienaventurados los afligidos, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Y a continuación se queda callado. El público se da cuenta rápidamente de que algo está pasando a Rostoucev. Todos contienen el aliento. Después de una interrupción breve, el actor lee de nuevo: Bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Su voz tiene ahora otra entonación. Pareciera que la fuerza de la palabra le cautivara. En todo el teatro reina un silencio de muerte. Bienaventurados los perseguidos por ser justos, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os injurien, persigan y mintiendo digan todo mal contra vosotros por causa mía. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en los cielos, pues también persiguieron a los profetas antes que a vosotros. El más mimado actor del Estado entra en la rampa con la Sagrada Escritura, mira fijamente el libro y lee pausadamente los 48 versículos del capítulo 5 del Evangelio de San Mateo. Nadie le interrumpe. Todos escuchan sus palabras como si el Señor mismo estuviera ante ellos y no un hombre llamado Rostoucev. Vosotros, pues, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto, sale en voz baja de los labios del actor, pero todos lo entienden. Rostoucev cierra el libro y parece que realizara con este gesto algo definitivo para su vida. Se santigua y pronuncia en alta y perceptible voz las palabras del buen ladrón en la cruz: Señor, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Lo que fue ideado como una pieza de burla llegó a ser un sermón de Jesús y una confesión de fe de un hombre que en la cumbre de la fama fue vencido por el valor de los mártires. Nadie gritó, nadie silbó ni protestó, y todos abandonaron en silencio el templo. Rostoucev desapareció para siempre desde aquella tarde del estreno. Me impresiona mucho este texto, esta historia, y yo me imagino perfectamente a este actor recibir su papel y recibir el texto que tenía que leer y estudiar para representar. Y me imagino que, como todo buen actor, quiso conocer un poco más del personaje. Y seguro que no se conformó con aquel pequeño texto, y que la gracia de Dios le tocó en el corazón para empezar a enterarse quién era aquel personaje que debía representar, qué había dicho, cuál era su mensaje. Y evidentemente la gracia de Dios fue transformando aquel corazón que quizá estaba apartado, que quizá pertenecía también a este régimen comunista, ateo, materialista. Y la fuerza de la palabra, la fuerza de la gracia de Dios, llevó a que se convirtiera en un testigo, en un apóstol, que se convierta en otro Jesús, y predicar la palabra en aquel teatro que se había pensado para que fuera burla, mofa, para que fuera un insulto a Jesús. Impresionante cómo se mete Jesús en el corazón de los hombres, si los hombres le dejamos cabida. San Pablo también lo buscaba a Jesús de una manera muy peculiar. Lo buscaba y lo encontró camino de Damasco, y el Señor lo trató como sabía que Pablo, Saulo de Tarso, podía entender, bajándolo del caballo, dejándolo ciego, diciéndole que se dejara ayudar en su ceguera y que fuera humilde. Dios sale al encuentro continuamente de cada una de las personas. Depende de nosotros que sepamos abrirle la puerta de nuestro corazón. Leía un cuentito hace un tiempo, creo que está en el libro del padre Chinaglia, que tiene muchísimos cuentos, un librito precioso, que una vez un matrimonio joven se fue a ver una exposición de cuadros, y el pintor, el autor, estaba presente allí. El matrimonio recorrió, fue a ver la galería, ¿no? Y al final, al felicitar al autor de las obras, la mujer, detallista ella como todas las mujeres, le dijo: ¿sabe qué? Me di cuenta que en el cuadro aquel de la esquina, en el que está un hombre frente a una puerta, esa puerta no tiene picaporte, esa puerta no tiene manilla, ¿es que se olvidó usted de pintarla? Y el artista se rió y le dijo: ¿sabe una cosa? Esa puerta representa el corazón humano, y el que está junto a la puerta es Jesús. El corazón de los hombres solo se abre desde adentro. Jesús no fuerza, Jesús no violenta, Jesús nos deja en libertad. Por eso nosotros hacemos el propósito, lo hemos hecho tantas veces, lo hacemos ahora también, de abrir de par en par la puerta de nuestro corazón para que Jesús encuentre allí un lugar donde se lo quiere, un lugar donde se lo espera, un lugar como Betania, donde se pueda sentir cómodo y querido. La vida cristiana es conseguir ir pareciéndose a Jesús cada vez más. Por eso vamos a cuidar muy particularmente nuestros ratos de oración, nuestra comunión frecuente. Vamos a cuidar especialmente también nuestra lectura del Evangelio. En el Evangelio vemos la vida de Jesús, y vale la pena que pongamos toda nuestra imaginación para pensar, bueno, ¿cómo me hubiera portado yo si hubiera presenciado aquel milagro, o si Jesús me hubiera curado a mí, o si yo hubiera estado allí, ¿cómo hubiera reaccionado? San José María Escrivá decía que tenemos que ser como un personaje más en las páginas del Evangelio, ¿no? Y decía que tenemos que conocer la vida de Jesús como quien conoce una película perfectamente, que con gran facilidad puede representársela en su imaginación, en su entendimiento, en su cabeza. Leamos frecuentemente la Sagrada Escritura, leamos con frecuencia los Evangelios, pongamos el corazón, pongamos la cabeza. Leamos también algunas espléndidas vidas de Jesús que han escrito muchos santos varones, muchos autores que han tomado todos los textos del Evangelio y además los han acompañado con explicación de la geografía, con la explicación de lo que sucedía en la historia. Todo eso nos ayuda a poder imaginarnos más a Jesús. Hoy tenemos también otros medios, el precioso tesoro de la película de la Pasión que realizó Mel Gibson, cómo nos ayuda a poder imaginarnos cómo pudo haber sido la Pasión de Jesús, tanto que el Papa Juan Pablo dijo, es así, ¿no? O fue así, impresionante, ¿no? Entonces, leamos el Evangelio, meditemos la vida de Jesús, leamos biografías del Señor para tratarlo más, para conocerlo más, para parecernos más a Él. Vamos a recibirlo también con frecuencia en la Eucaristía. No sé si ustedes leyeron un libro que se llama Testigos de Esperanza, que recoge el retiro que le predicó Monseñor Francisco Javier Nguyen Van Thuan al Papa Juan Pablo II en el año del jubileo. Un retiro extraordinario que después se publicó en un libro. Este hombre fue mártir con vida porque estuvo preso 13 años bajo el régimen vietnamita comunista, 9 años de esos 13 bajo un régimen de aislamiento total, encerrado en un cuarto, con semanas con la luz prendida o apagada, no sabía si era de día o de noche. Un santo en el que cuenta el testimonio de amor y de perseverancia. Y él nos cuenta en ese libro, le contaba al Papa Juan Pablo cómo tuvo la gracia de poder celebrar la Eucaristía, incluso estando encerrado. Él pidió que le enviaran vino para el dolor de estómago que tenía y le conseguían unas formas. Y dice que los fieles entendieron muy bien lo que él pedía y le mandaron una botella pequeña de vino con una etiqueta que decía medicina. Dice, no podré expresar nunca mi alegría, decía este santo varón. Celebré cada día la misa con 3 gotas de vino y una de agua en la palma de mi mano. Cada día pude arrodillarme ante la cruz con Jesús, beber con él su cáliz más amargo. Cada día, al recitar la consagración, confirmé con todo mi corazón y con toda mi alma un nuevo pacto, un pacto eterno entre Jesús y yo, a través de su sangre mezclada con la mía. Fueron las misas más bellas de mi vida. Más tarde, cuando le internaron en un campo de reeducación, el arzobispo le metieron en un grupo de 50 detenidos. Dormían en una cama común, cada uno tenía derecho a 50 centímetros. Nos las arreglamos para que a mi lado estuvieran 5 católicos, cuenta. A las 21:30 se apagaban las luces y todos tenían que dormir. En la cama yo celebraba la misa de memoria y distribuía la comunión pasando la mano por debajo del mosquitero. Hacíamos sobres con papel de cigarrillos para conservar el Santísimo Sacramento. Yo llevaba siempre a Cristo en el bolsillo de la camisa. Dado que todas las semanas tenía lugar una sesión de adoctrinamiento en la que participaban todos los grupos de 50 personas que componían el campo de reeducación, el arzobispo aprovechaba los momentos de pausa para pasar con la ayuda de sus compañeros católicos la Eucaristía a los otros 4 grupos de prisioneros. Todos sabían que Jesús estaba entre ellos y Él cura todos los sufrimientos físicos y mentales. De noche los prisioneros se turnaban en momentos de adoración. Jesús Eucaristía ayuda de manera inimaginable con su presencia silenciosa. Muchos cristianos volvieron a creer con entusiasmo. Su testimonio de servicio y de amor tuvo un impacto cada vez mayor en los demás prisioneros. Incluso algunos budistas y no cristianos abrazaron la fe. La fuerza de Jesús es irresistible. La oscuridad de la cárcel se convirtió en luz pascual. Impresionante este testimonio de amor a Jesús en la Eucaristía. Y nosotros que tenemos tan fácil acudir a la Eucaristía, porque tenemos casi todos una iglesia cerca de la casa, una capilla, tenemos que tratar de visitar a Jesús todos los días, un ratito por lo menos. Ya les decía, si tenemos la posibilidad, hacer un rato de oración frente al sagrario, a diario. Qué bueno es que preparemos nuestro corazón y nuestra alma para recibir a Jesús en la Eucaristía con frecuencia. Si podemos hacerlo además del día domingo, adelante. Si lo podemos hacer todos los días, extraordinario. Pero busquemos justamente en el Señor, hostia, pan vivo, la fuerza para vivir la vida cristiana, nuestro compromiso. Queremos identificarnos con Jesús, vuelvo a repetir, busquémoslo en la Eucaristía, busquémoslo en la oración, busquémoslo en el Evangelio, busquémoslo en la caridad con los demás. Jesús no se esconde, Jesús está muy cerca. Vamos a terminar esta meditación y así la última parte de este retiro, dándole gracias a la Virgen María por el hecho de haber podido hacer el retiro. Siempre es un don, es una gracia. Gracias, Madre Nuestra, que nos has permitido estos 2 días de oración, de meditación, de examen de conciencia, de alabanza, de acción de gracias, de petición de perdón. Gracias por haber podido dedicar este tiempo al Señor, que ha querido ser todo para Él. Y te pedimos, Madre Nuestra, Señora Nuestra, que nos ayudes entonces a sacar algún propósito de este retiro. Ojalá puedas sacar algún propósito orientado para mejorar tu oración, para mejorar tus ratos junto a Jesús en la Eucaristía o tus comuniones. Ojalá puedas sacar algún propósito concreto y práctico. Madre Nuestra, y terminando, te pedimos entonces que estés propósitos que vamos a sacar del retiro se conviertan en realidad y que consigamos entonces peregrinar al paso de Dios, por el camino de Dios, hasta que Él nos llame para el encuentro en la eternidad de la gloria, que caminemos junto al Señor por el camino de la vida con la alegría de ser sus hijos, con la alegría de ser su hermano, hasta que Él nos llame para continuar una eternidad en la felicidad del cielo, que así sea. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Los invito entonces, quienes quieran permanecer en la radio o en la sintonía de 107.3, continuar este retiro hasta el Rosario, que será dentro de media hora, a las 18 horas, y así formalmente terminaremos nuestro retiro en Radio María. Nada más.